desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la política de downstreaming de la industria es la clave para que Indonesia pueda evitar la trampa de la renta media o middle income trap. Estados Unidos pondrá fin al estado de emergencia por COVID-19 el 11 de mayo. Los presidentes de los miembros de la OTAN critican la entrega de tanques a Ucrania. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Embajada de Australia en Indonesia en colaboración con Reportero Gráfico de Indonesia y la Biblioteca de Jakarta realiza una exposición fotográfica titulada Levantarse de la Pandemia del 31 de enero al 5 de febrero de 2023 en la Biblioteca de Jakarta. En sus comentarios en la inauguración de la exposición el martes, la embajadora de Australia en la República de Indonesia, Penny Williams, dijo que esta exposición fotográfica es más que una simple exposición fotográfica porque las fotos en exhibición muestran la lucha durante la pandemia. Dijo que la pandemia había mostrado el fortalecimiento de las relaciones entre Indonesia y Australia, por lo que la Embajada de Australia organizó esta exposición fotográfica. La exposición fotográfica Levantarse de la Pandemia presenta fotos de colaboración entre el fotoperiodista australiano Alex Ellinghausen del Sydney Morning Herald y The Age, así como fotos seleccionadas por fotoperiodistas indonesios a través de un proceso de selección competitivo. El gobierno de la ciudad de Denpasar, Bali y el gobierno de la ciudad de Mossel Bay, provincia de Western Cape, Sudáfrica, firmaron un memorando de entendimiento y nuevamente acordaron la forma de cooperación de ciudad hermana entre las dos partes. El alcalde de Denpasar, Igusti Ngurah Jaya Negara, dijo en la ceremonia de firma del memorando de entendimiento en Denpasar el martes que su equipo aprecia la forma de cooperación entre el gobierno de la ciudad de Denpasar y el gobierno de la ciudad de Mossel Bay que se ha establecido hasta ahora. La firma del memorando de entendimiento entre el alcalde de Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara y el alcalde de Mossel Bay Alderman Dikotse se llevó a cabo de manera híbrida. El propósito del memorando de entendimiento es formar un acuerdo de cooperación, promover y desarrollar buenas relaciones entre las dos ciudades que sean efectivas y mutuamente beneficiosas. Mientras tanto, el alcalde de Moselvay, Alderman Dick Cosse, dijo que la relación entre las dos ciudades podría utilizarse como fuerza impulsora para la promoción de las relaciones interculturales. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la política de downstreaming de la industria es la clave para que Indonesia pueda evitar la trampa de la renta media o middle income trap. Según el presidente, el downstreaming es una gran estrategia diseñada por el gobierno para construir un ecosistema que haga que los grandes países dependan de Indonesia. Esto fue transmitido por Joko Widodo en Jakarta el martes por la noche. La trampa de la renta media es una situación en la que un país ha logrado aumentar su economía al nivel medio, pero luego queda atrapado y estancado en el mismo nivel. Según el presidente Joko Widodo, la trampa de la renta media suele darse en países de la región latinoamericana que se han convertido en países en desarrollo desde mediados de la década de 1960, pero actualmente están estancados en el mismo nivel. El director general de Metal, Maquinaria, Equipos de Transporte y Electrónica, o ILMATE por sus siglas en indonesio, del Ministerio de Industria, Taufik Bawazir, dijo que el ecosistema de vehículos eléctricos en Indonesia es el mejor de Asia. Esto se debe a que está respaldado por una serie de políticas. Taufik dijo en Jakarta el martes que Indonesia tiene el reglamento presidencial número 55 de 2019 sobre la aceleración del programa de vehículos motorizados eléctricos a batería para el transporte por carretera. Según lo citado por Antara, explicó, Indonesia también tiene el reglamento del ministro de Industria sobre los vehículos eléctricos motorizados a batería en un estado completamente descompuesto y en un estado incompletamente descompuesto. Luego están los incentivos válidos de PPNBM e impuestos locales de 0%. Agregó que los incentivos para los autos eléctricos en Indonesia están utilizando conceptos tecnocráticos. Para los incentivos de vehículos híbridos, Taufik Bawazir explicó que el enfoque más factible es calcular los niveles de CO2, por ejemplo, saber cuánto CO2 se produce por cada 125 kilómetros. Este enfoque se considera el más factible, teniendo en cuenta que los vehículos híbridos aún utilizan combustibles fósiles. El presidente de la Junta de Comisarios de la Autoridad de Servicios Financieros, o OJK por sus siglas en indonesio, Mahendra Siregar, afirmó que el rendimiento del mercado bursátil indonesio, que sigue siendo capaz de fortalecerse un 4,09% en lo que va de año hasta alcanzar el nivel de 6.850,62 a 30 de diciembre de 2022, es uno de los que mejor se compartan de la región. Mahendra, en la conferencia de prensa del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero en Jakarta el martes, explicó que esto fue apoyado por la compra neta de no residentes en el mercado de valores de 60,60 billones de rupias en lo que va de año en medio de la volatilidad del mercado financiero mundial. La recaudación de fondos en el mercado de capitales a lo largo de 2022 alcanzó los 267,73 billones de rupias. Por el lado de la oferta, hubo 71 nuevos emisores que captaron fondos a través del mercado de capitales y registraron la mayor cantidad de registros y se ubicaron entre los más altos de la región. La autoridad financiera declaró que seguirá reforzando las políticas anticipatorias y mensurables mediante la mejora de las infraestructuras, la supervisión y la gobernanza en el sector financiero, así como la protección de los consumidores. Se siguen realizando varios avances para aumentar las exportaciones. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, dijo que Indonesia estaba construyendo un proyecto piloto para la cooperación comercial compensatoria con Japón. La ceremonia de firma de un memorando de entendimiento de trabajo similar a un esquema de la cooperación comercial compensatoria de empresa a empresa o B2B con Japón se implementó en Jakarta. En el comunicado del Ministerio de Comercio recibido por Voice of Indonesia el martes, el ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, dijo que los esquemas de comercio compensatorio deben alentarse como una alternativa para aumentar el comercio entre los dos países mientras se ahorran las divisas del país. Agregó que se pueden realizar esfuerzos para establecer un comercio compensatorio incluso con Japón, que es un mercado de exportación tradicional para Indonesia. Zulkifli espera que la firma de este memorando de entendimiento en los mostradores comerciales pueda impulsar las exportaciones de Indonesia a Japón y que la realización pueda implementarse este año. El gobierno de Estados Unidos dijo el lunes que pondría fin al estado de emergencia de COVID-19 el 11 de mayo, casi tres años después de implementar varias medidas para detener la propagación del brote. La emergencia nacional de COVID-19 y la emergencia de salud pública fueron puestos en vigencia en 2020 por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Actualmente, Estados Unidos está bajo el liderazgo del presidente Joe Biden, que ha extendido el periodo de aplicación varias veces. Gracias al estado de emergencia, millones de estadounidenses pueden obtener kits de prueba, vacunas y tratamiento de COVID-19 de forma gratuita. Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos ha pagado los costos de adquisición de vacunas, kits de prueba y ciertos medicamentos bajo los términos de una emergencia de salud pública, o PHE por sus siglas en inglés. Después de que finalice la PHE, estos costos serán asumidos por las compañías de seguros privadas y las instituciones gubernamentales de seguros de salud. El presidente de Croacia, que es miembro de la OTAN, Zoran Milanovic, criticó la entrega de tanques de países occidentales a Ucrania. El tanque se considera capaz de hacer que Ucrania bombardee Rusia. Sin embargo, Milanovic se opuso a la entrega de los vehículos de combate. Además, Milanovic dijo que desde 2014 hasta 2022, el público fue testigo de cómo alguien provocaba a Rusia con la intención de iniciar esta guerra. Milanovic luego aludió no solo a que Estados Unidos enviará tanques a Ucrania, sino también a Alemania. Estas fueron las noticias. comentario de hoy trata sobre elecciones es la responsabilidad compartida. El Consejo Honorario de Organizadores Electorales, o DKPP por sus siglas en indonesio, junto con 12 activistas electorales incluidos Migrant Care, la Coalición de Mujeres de Indonesia y la Asociación para las Elecciones y la Democracia, o PERLUDEM, declararon el lunes por la noche hacia elecciones éticas e íntegras para la implementación de las elecciones simultáneas de 2024 y las elecciones regionales. El miembro del DKPP, Cristiadi, explicó que el contenido de la declaración enfatiza que las elecciones son una manifestación de la soberanía del pueblo que se llevan a cabo defendiendo la ética, la integridad y la competencia en la gestión de los nobles valores de la nación. Por lo tanto, se espera que las elecciones generales simultáneas de 2024 y las elecciones regionales sean una prueba de la madurez del pueblo indonesio en la práctica de la vida democrática con dignidad y justicia. El mismo día, la Agencia de Supervisión Electoral, o Bawaslu, visitó el Consejo de Ulemas de Indonesia Central, o MUI, en Jakarta. La visita directa de los 5 líderes de la Agencia de Supervisión de Elecciones también invitó al Consejo de Ulema a participar en hacer que las elecciones de 2024 y las elecciones de jefes regionales se realicen de manera pacífica, tranquila, propicia, con integridad honesta, justa y digna. En esta reunión, el Consejo de Ulema de Indonesia también manifestó que acepta participar en la declaratoria de una elección pacífica interreligiosa que rechace la politización de la identidad, la politización de etnicidad, religión, raza e intergrupo y contrarrestar los hoax. El coordinador de la División de Prevención, Participación Comunitaria y Relaciones Públicas de Bawaslu, Loli Suhenti, expresó la necesidad de que Bawaslu y el Consejo de Ulema den pasos estratégicos en conjunto. Según él, uno de los focos de Bawaslu este año es fortalecer el foro ciudadano. Anteriormente, la Comisión de Elecciones Generales en las regiones también había declarado las elecciones generales pacíficas para 2024. Aquí se puede ver que los organizadores de las elecciones tienen un fuerte deseo de que las elecciones de 2024 se lleven a cabo de manera segura y pacífica. Invitan a las organizaciones no gubernamentales a apoyar este esfuerzo. De hecho, el éxito de las elecciones no es solo tarea de sus organizadores. Las elecciones seguras y pacíficas son una responsabilidad compartida, la responsabilidad de todo el pueblo indonesio, porque el futuro de esta nación también está determinado por el éxito de las elecciones de 2024. Este fue el comentario de hoy. Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día 1 de febrero en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de febrero de 2003, desastre del transbordador Columbia. Un día como hoy ocurrió la desintegración en la atmósfera del transbordador espacial Columbia a la vuelta de la misión STS-107 en la que perecieron sus 7 tripulantes. La causa inmediata del accidente fue un hueco en el borde de ataque, el borde delantero del ala izquierda de la nave, hueco por el que se coló aire a varios miles de grados de temperatura dentro del ala, destruyendo esta, lo que a su vez provocó que el Columbia comenzara a dar tumbos. A mucha menos altura y velocidad en un avión dotado de asientos, ejectables. Perder un ala podría haber sido un accidente al que la tripulación hubiera sobrevivido. A la altura y velocidad a la que iba el Columbia, no tuvieron ninguna oportunidad, aunque la nave hubiera incorporado este tipo de asientos. De hecho, tras analizar los datos disponibles, la comisión de investigación llegó a la conclusión de que no tuvieron ni tiempo de reaccionar antes de quedar inconscientes a causa de la violencia de la desintegración de la nave. En un informe de la NASA sobre el accidente de 2003, se reveló que la tripulación supo que iba a morir tan solo 40 segundos antes de que el transbordador se desintegrara. El hueco del ala, a su vez, fue causado por el impacto de un fragmento de la espuma de protección del tanque de combustible que se desprendió durante el despegue unos 82 segundos después del lanzamiento. Los desastres del Columbia, del Challenger y del Apollo 1 son un recordatorio de que la exploración espacial, aunque nos parezca algo cada vez más cotidiano, no está exenta de riesgos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de febrero del año 1852, Batalla de la Arada. La Batalla de la Arada fue la amenaza más latente que tuvo Guatemala por casi perder su soberanía y la libertad de la República el 1 de febrero de 1852. Fue además la victoria militar más importante de toda su existencia como Estado independiente y se desarrolló paralelamente a la Guerra de Guatemala, la cual se enfrentó contra la coalición liberal de Honduras y Salvador. Como resultado inmediato del triunfo de las armas guatemaltecas, una Asamblea Nacional Constituyente promulgó el 19 de octubre del año 1853 una carta fundamental de gobierno que se llamó el Acta Constitutiva de la República. Su contenido era breve, pues solo constaba de 18 artículos en los cuales se establecieron los principios generales para el funcionamiento de la República, fundada 4 años antes. Esta batalla significó la hegemonía de Guatemala en Centroamérica y aseguró el clima para una época de restauración, seguridad y una bonanza económica. Además, fue el punto de inicio del gobierno vitalicio para Rafael Carrera y Turcios. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Just too irresistible to be as you are, no matter how far. You're just too beautiful for me, and everyone else around you do think you're the one. 'Cause you are a star shining in my door, knocking like a sunshine shining, crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move. You tell me why, why do I do to love it every inch of you? Oh baby, you're irresistibly good. Girl, I don't need a reason to fall. Baby, I'll be but just a call. Wherever you are, no matter how far, you are the closest thing to an angel, and everyone
think you're the one. 'Cause you are a star shining at my door, knocking like a sunshine shining. Crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move you. Tell me why. Why do I do love it every inch of you? Baby, you're irresistibly good. Let me make promises you need.
I'll be your home.
I'll be your home.
Your return to
now and forever. 'Cause baby, you're irresistible star shining at my door, knocking like a sunshine shining. Crush, crush, I'm crushing around. Every move you make makes me wanna move. Baby, tell me why. Why do I do loving every inch of you?
Irresistibly good.
Baby, you're irresistibly good. Yeah. Baby, you're irresistibly good.
Yeah, yeah, no, no.
Baby, you're irresistibly good.
Ooh.
Baby, you are irresistibly
good. Baby, you're irresistibly good.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia. Desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el superávit comercial automotriz de Indonesia aumenta un 64%. La industria automotriz es un sector manufacturero estratégico porque sustenta la economía nacional. Por lo tanto, el Ministerio de Industria ejecuta constantemente un programa nacional de desarrollo de la industria automotriz para que la industria automotriz en Indonesia pueda convertirse en un centro de producción para el mercado de exportación. Así lo aseguró el portavoz del Ministerio de Industria, Febri Henry Antoni Arif, en un comunicado publicado en la página web del Ministerio de Industria el lunes 30 de enero. Según Febri, el sector de la industria automotriz en Indonesia en 2022 mostró un desempeño bastante brillante. Indonesia exportó 473.000 unidades de automóviles en base a CBU, un aumento del 60,7% en comparación con 2021, que ascendió a 294.000. Los datos de la Agencia Central de Estadísticas para 2022 muestran que las exportaciones tienen un valor de 5,7 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento del 63,5% en comparación con 2021, que alcanzó los 3,5 mil millones de dólares. Febri explicó que a partir del valor de exportación e importación de vehículos CBU, el superávit de divisas fue 3.400 millones de dólares, un aumento del 64.000 en comparación con 2021. Con base en estos datos, según Febri, se pueden concluir que el desarrollo del sector automotriz en términos de desempeño exportador en la forma de CBU ya se está moviendo en la dirección correcta. Las exportaciones de automóviles de Indonesia han llegado a más de 80 países. Sin embargo, aún existen muchos desafíos que enfrenta la industria automotriz nacional. Estos desafíos incluyen la disponibilidad de materias primas, escasez de semiconductores, restricciones logísticas y de transporte y altos costos de energía. Según el director de Industria Marítima, Equipos de Transporte y Equipos de Defensa, Hendro Martono, para superar estos desafíos, el Ministerio de Industria alienta a las empresas a expandir su alcance a nuevos mercados, fortalecer la innovación y aumentar los presupuestos de investigación y desarrollo. Estas cosas serán la base del Ministerio de Industria en la lucha por los incentivos para la industria del automóvil. También resaltó la necesidad de la integración de las pequeñas y medianas industrias en el abastecimiento y producción de las industrias más grandes. El Ministerio de Industria apuesta por seguir integrando las industrias pequeñas y medianas en la cadena global de producción y suministro de la industria de la automoción.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tanpa bayang, saya suka dirimu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy les presenta Museo de Títeres. Dando un paseo por la ciudad capital de Jakarta, por supuesto que no pueden simplemente ir al casco antiguo y al Monumento Nacional, porque todavía hay muchos otros lugares en los que se pueden visitar, uno de los cuales es el Museo de Títeres o Museo de Wayang. Puede ser que no les interese, pero podrían educar a sus hijos sobre una de las culturas de Indonesia. El museo, que está ubicado en la calle Pintu Besar Utara número 27, al oeste de Jakarta, reúne más de 4.000 títeres, tanto de madera como de cuero y otros materiales. Además, periódicamente se realizan espectáculos de títeres el segundo y tercer domingo de cada mes. El 7 de noviembre de 2003, las Naciones Unidas decidieron reconocer los títeres indonesios como un patrimonio mundial que debe ser preservado. Unos títeres del extranjero también están aquí, por ejemplo, de la República Popular China y Camboya. Un año antes de la inauguración del Museo de Wayang, durante el evento de la segunda semana de Wayang, el entonces alcalde de Jakarta, Ali Sadikin, quedó asombrado por el inventario y la cultura del Wayang. Fue esta admiración la que impulsó la creación del Museo de Wayang, que fue inaugurado el 13 de agosto de 1975, aunque ha sido restaurado algunas partes de las iglesias vieja y nueva todavía son visibles en este edificio. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Terima kasih. angkasa bersama bintang-bintang biru, wujudkan semua mimpimu. Terbang dan kembangkan sayapmu, tinggi lagi di angkasa, menembus dinding langit biru, wujudkan semua mimpimu. Jangan biarkan, jangan biarkan kamu jatuh.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyente, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y lo guía, y el guía para conversar en indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radio difusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es menginap di hotel. Menginap di hotel, que significa quedarse en un hotel. Vamos a escuchar una conversación titulada Saya ingin menginap. Saya ingin menginap, que significa quiero quedarme. Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista indio, y el recepcionista del hotel. Vamos a escuchar la conversación.
¿Ada yang bisa saya bantu?
Saya ingin menginap di sini.
Después de escuchar la conversación, daré vocabulario relacionado con el título de hoy. Voy a hablar la conversación lentamente y pueden repetirlo después de mí. Saya. Saya, que significa yo. Ingin menginap. Ingin menginap, que significa quiero quedarme. Saya ingin menginap di sini. Saya ingin menginap di sini, que significa quiero quedarme aquí. En la conversación hemos escuchado la siguiente frase: saya ingin menginap di sini. Saya ingin menginap di sini, que significa quiero quedarme aquí. En el enunciado se encuentra la palabra ingin. Ingin, que significa querer. La palabra ingin se usa para transmitir un deseo. La palabra ingin seguida de una palabra que indique la actividad, por ejemplo, menginap. Menginap, que significa quedarse. Otro ejemplo de discurso para transmitir significado usando la palabra ingin. Saya ingin pesan taksi. Saya ingin pesan taksi, que significa quiero pedir un taksi. Saya ingin makan pagi di kamar. Saya ingin makan pagi di kamar, que significa quiero desayunar en mi cuarto. Para transmitir su significado también puede usar la palabra dispuesto en situaciones informales. Saya mau pesan makanan. Saya mau pesan makanan, que significa quiero pedir comida. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
¿Ada yang bisa saya bantu?
Saya ingin menginap di sini.
Oyente, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Saya ingin menginap, que significa quiero quedarme. Esperemos que la edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos encontraremos de nuevo en un tema diferente. Gracias.
Of Indonesia.
Terkesima melihat indahnya mencari uang, walau tak ada ruang. Raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Thank you.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.